Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Acompañen una oración al Señor antes de comenzar el sermón. Sí, Padre, venimos ante ti con gozo, con alegría y con mucha gratitud, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Tú, Padre Santo, has provisto la salvación a través de tu Hijo. Oh Dios, y nos has reconciliado contigo por la obra completa y perfecta de tu Hijo. Oh Señor, y es por esa razón que estamos aquí reunidos esta mañana, rogando, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra. Rogando, Señor, que tú trates con nuestra necesidad, que nos animes, que nos exhortes, que nos alientes, Señor, para continuar en la vida, Señor, y hacerlo bajo tu dirección, bajo la dirección de tu palabra, con la guía de tu Espíritu, Señor. Abre, pues, nuestros oídos para escucharte hoy. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, abramos nuestras Biblias allí en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 2 hasta el 6. Colosenses 4, del 2 al 6. Dice así la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay un comentario de nuestro hermano David Burr sobre esta porción, este texto que acabamos de leer. Y él dice que quizás un título apropiado para este texto podría ser "A Dios rogando y con el mazo dando". Solo que Pablo nos pide que utilicemos el mazo con mucha sabiduría y con mucha gracia. Bueno, no me he atrevido a poner este título al sermón, pero un poco la dirección es esta, ¿no? En este texto encontramos, hermanos, dos elementos fundamentales para nuestra vida, para la vida cristiana, como son la oración y la evangelización. Yo creo que no es coincidencia que estos temas hayan sido tratados en los sermones anteriores. No sé si ustedes recuerdan el sermón de Igor, que hablaba sobre la oración, apuntando allí en el modelo que nos dejó el Señor, explicaba la importancia de orar fielmente al Señor. También los siete sermones que expuso el pastor David hablando de la Gran Comisión. Ustedes lo recordarán, ¿no? Siete semanas hablando acerca de este pasaje tan precioso de la Gran Comisión. Y también el sermón de Samuel hace 8 días hablando de la centralidad del Evangelio. Digo que no es coincidencia porque justamente en esta porción que vamos a estar estudiando esta mañana se tratan estos tres elementos: la oración fiel y nuestro testimonio del Evangelio. Como decía Jordi hace un momento, ya llevamos tiempo tratando con la carta a los Colosenses. De hecho, este es el noveno sermón de la carta. Y en el capítulo 3, sobre todo, estuvimos hablando muy detenidamente sobre la transformación del carácter del cristiano. Estuvimos detallando allí qué es lo que nos explica la palabra, que implica para nosotros como cristianos que el Señor esté en nuestro corazón, y la transformación que el Espíritu está orando constantemente en nosotros. Obviamente esa transformación de nuestro carácter tiene implicaciones en nuestras relaciones personales, y también hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué implica para nosotros como creyentes que Cristo esté en nuestro corazón y que nosotros estemos siempre con nuestros ojos puestos en Él? ¿Qué implica en cuanto a nuestras relaciones como iglesia? Lo hablábamos allí con detenimiento. ¿Qué implica en cuanto a nuestras relaciones como esposos, como esposa, como esposo? ¿Qué implica nuestras relaciones como padres y como hijos? ¿Y qué implica nuestras relaciones de trabajo? como siervos o como amos. Todo esto lo estudiamos en el capítulo 3. Ahora Pablo se encamina a cerrar la carta y para ello vuelve otra vez a tomar, digamos, un carácter general, un tono más amplio para la iglesia, hablando justamente de la misión principal que tú y yo tenemos en nuestra vida cristiana: ser embajadores del reino, ser agentes de la reconciliación, como Pablo dice en otra carta. Y para ello, queridos hermanos, es imprescindible la oración y el testimonio. Así que vamos a desarrollar, queridos hermanos, este sermón en tres apartados, en tres puntos principales. Vamos a hablar de las características de la oración fiel. Vamos a hablar de la oración fiel y las misiones, nuestra misión. Y al final vamos a tocar el tema que lleva el título del sermón, ¿no? Después de orar fielmente, ¿qué? ¿Qué hacemos? Bien, hermanos, la oración no solamente es un acto de obediencia al Señor, realmente es el medio de expresión más genuino, más auténtico, diría yo, de nuestra dependencia de Dios y de nuestra admiración por su nombre. Es indudablemente el medio natural del creyente para poder expresarle al Señor toda nuestra necesidad, para expresarle al Señor todos nuestros anhelos, también todas nuestras frustraciones, para expresarle nuestro arrepentimiento, para expresarle nuestra gratitud. Es también la oración una fuente inagotable de fortaleza para tus luchas diarias, para las luchas que cada uno de nosotros tenemos, para contrarrestar los planes siniestros del maligno. Y por ella también nos unimos como iglesia. Es una forma en que como iglesia nos unimos, como pueblo de Dios, en este peregrinaje que tenemos en la vida, en esta andadura en la que el Señor nos ha comprometido como pueblo suyo. Y en este versículo 2 que acabamos de leer, podemos distinguir tres características de la oración fiel al Señor. La oración fiel al Señor debe ser perseverante, debe ser vigilante y debe ser agradecida. Hablemos un poco de estas tres características. Ser perseverante. ¿Perseverante qué significa? Ser fieles. Una oración perseverante es una oración fiel en esa comunicación directa y personal con el Señor. Estar siempre en disposición de orar, entregarnos de continuo a la oración, consagrarnos en una comunión estrecha con el Señor, tal como dice que hacía la iglesia allí en el primer siglo. Los hechos nos dicen que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la oración es no desmayar cuando no vemos una respuesta rápida a las peticiones que hacemos al Señor. Es huir de las oraciones hechas, de las frases hechas, de la superficialidad, porque podemos caer muy fácilmente, queridos hermanos, en la trampa de una comunicación superflua, de una comunicación sin contenido, de unas oraciones rutinarias y sin ningún tipo de pasión cuando nos acercamos al Señor. Ser perseverante no es repetir y repetir frases vacías delante del Señor. Es más que pedir buenas cosas, pero sin ninguna convicción de que aquellas buenas cosas son realmente importantes para el reino de Dios. Muchas veces también las oraciones se convierten en una especie de escaparate para mostrarle a los demás nuestro buen corazón. También muchas veces se pueden convertir en excusas para no hacer lo que debemos hacer. Oramos por la salvación de alguien, pero no nos preocupamos en absoluto por hablar a ese alguien del Evangelio. Pedimos que Dios tenga cuidado de los hermanos que están quizás sufriendo por alguna situación, pero no tomamos el trabajo de llamar a ese hermano y preocuparnos realmente por él. Rogamos por nuestros hijos que son rebeldes, pero no los corregimos. No, hermanos, la oración no reemplaza nuestro deber de obedecer al Señor con lo que ya Él nos ha revelado en su palabra. La perseverancia, queridos hermanos, es una señal de lo importante que es un asunto para nosotros. Es una señal de qué tan importante es aquello por lo cual estamos nosotros pidiendo. Por la perseverancia en la oración manifestamos si realmente nuestras oraciones van en serio o no. ¿Por qué? Realmente porque en aquello en que tú perseveras y eres firme y constante, es en aquello en lo que realmente te importa. Si no perseveras en algo es porque no es importante para ti. Si no perseveras en la oración es porque aquella, la oración, no es relevante para tu vida. Una vida, realmente una vida de oración pobre, lo único que está señalando es un corazón en el que el Señor no es tan importante como tú dices o como tú crees que es. Hace unos meses, estábamos andando por la estación del metro y, bueno, teníamos sed y entonces fui a una de estas máquinas, puse la moneda y oprimí el botón, pero no me fijé y puse el número equivocado. Y justamente ese carril no tenía nada. Se movió la máquina y no me entregó nada. Bueno, fue un poco frustrante, ¿no? Me enfadé con la máquina por el error que había cometido. Pero muchas veces, queridos hermanos, pensamos en la oración como algo de pulsar un botón y que automáticamente venga la respuesta. Y si no nos viene la respuesta, entonces nos frustramos y hasta nos enfadamos con el Señor. ¿Por qué el Señor no me responde tan rápidamente como yo quiero que me responda? Pero hermanos, la oración no es eso. No es esa la oración, queridos hermanos. Debemos entender un principio que quisiera repetir. La oración no es un medio para obtener tus deseos, sino para ajustar tu voluntad a la voluntad de Dios. Repito, la oración no es un medio para obtener tus deseos, sino para ajustar tu voluntad a la voluntad de Dios. Ten en cuenta este principio. Si no entiendes este principio, la oración se va a convertir en una rutina que muchas veces te va a frustrar, que te va a aburrir, que no va a ser esa comunicación fluida que el Señor espera que tengamos en la oración. Y muchas veces el silencio de Dios es su respuesta a nuestra verdadera necesidad. Y en esos casos deberíamos nosotros reflexionar acerca de nuestra petición, aparentemente sin responder. ¿Es realmente la voluntad de Dios esto que estoy pidiendo? ¿La petición es buena, pero es la mejor que podemos hacer? ¿Será que en su palabra ya tenemos la respuesta, pero nosotros queremos hacer oídos sordos a esa respuesta para que el Señor quizás cambie de opinión si nosotros oramos para que cambie de opinión? A veces pasa esto, hermanos. Realmente estas reflexiones, estas preguntas que he hecho nos deben llevar a pensar en la verdadera razón de perseverar en la oración. Solo en la perseverancia en la oración podemos conocer más profundamente a Dios. Solo comunicándonos con Él podemos llegar a entender el corazón de Dios. ¿Quieres conocer realmente íntimamente y de una forma concreta y real a Dios? Querido hermano, deja de escuchar tantas conferencias. Deja de buscar tantos vídeos por YouTube. Deja de chatear tanto con tus amigos y ora perseverantemente al Señor. Contabiliza el tiempo que gastas chateando con tus amigos o mirando vídeos. Usa ese tiempo orando al Señor con fidelidad. Allí lo conocerás realmente quién es Él. Allí entenderás la voluntad del Señor. Ahí en la intimidad de tu conversación con Dios le podrás conocer y Él se encargará de que tu corazón entienda la voluntad de Dios, que realmente esté alineado con lo que Él quiere. La segunda característica que encontramos en esa parte del versículo 2 es que la oración debe ser vigilante. Velar, ¿qué significa velar? Velar es estar despierto, permanecer alerta, cuidar con esmero, estar atento. Velar en la oración es estar entonces alertas, firmes, muy conscientes y muy atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor para que vengamos al Señor y entendamos esas realidades de nuestra vida. Y hay tres aspectos en la vida que yo quisiera resaltar en los cuales debemos centrar nuestra vigilancia en la oración. Por un lado, las necesidades propias de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu propio corazón. Velar también por las necesidades de tu iglesia local, de la iglesia en el sentido amplio, de la iglesia universal, del país en el cual tú estás viviendo, de la comunidad donde tú vives. Allí hay muchas necesidades y el Señor nos manda a orar por ellos. El Señor nos manda a orar por nuestros gobernantes. El Señor te pide clamar por tus hijos, por tu familia, y hacerlo de una manera vigilante. Primera Corintios dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados en la oración. Primer aspecto. El segundo, debemos estar velando, vigilantes por los peligros, las tentaciones y las amenazas que se ciernen sobre el pueblo de Dios, sobre tus hermanos. Sí, también sobre tu familia, sobre ti mismo. Pedro lo advierte, lo dice allí en Primera de Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Con mi esposa solemos caminar algunas veces por el lado del zoológico, allí en el parque de la Ciudadela. A veces se escucha el rugido del león. Bueno, no sé si será un rugido o un lamento, ¿no? Porque el león ya está viejo. Pero en todo caso da respeto cuando ruge el león. Se escucha a mucha distancia ese rugido. Imaginémonos por un momento, queridos hermanos, que alguno de los que quizás el sermón no les atrae tanto y está allí consultando el WhatsApp, le llega la noticia de que el león del zoológico se ha escapado anoche. Y está la noticia allí de que el león está por aquí, por el barrio Santandreu, que está paseándose entre Abado Odd y Coroleo. ¿Qué haríamos? Bueno, seguramente esa persona hablaría con los encargados de las puertas para que cerraran allí la persiana, ¿no? Hay que guardarlo, ¿no? ¿Sí? Estaríamos vigilantes. Y aquella persona quizás levante la mano: oye, pastor, se ha escapado el león del zoológico y anda por aquí merodeando. Yo le diría: sí, es lo que acabo de decir. No, pastor, que es de verdad. Sí, es de verdad lo que dice la palabra. El león anda rugiendo, buscando a quien devorar. Queridos hermanos, vale la pena vigilar. Vale la pena estar atento, porque todos estamos expuestos a ese león. Y el tercer aspecto de la vida en la cual tenemos que estar muy atentos es en la voluntad del Señor. Ya lo dice Pablo allí mismo en la carta a los Colosenses, en el versículo 9 del primer capítulo. No hemos cesado, dice Pablo, de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Profunda oración de Pablo. Oro para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Velar, queridos hermanos, va mucho más allá de pasar una noche sin dormir. No tiene tanto que ver con la duración de nuestras oraciones, sino con la autenticidad de nuestras oraciones. Con la importancia que le demos a buscar del Señor una respuesta según su voluntad, y el cuidado atento por el bien tuyo y el bien de tu iglesia. Dice Pablo en otro pasaje: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. También el pastor David Burr dice lo siguiente: por medio de la oración, el Espíritu nos mantiene despierto y nos abre los ojos ante los peligros que amenazan la iglesia. Nos revela las necesidades profundas de nuestros hermanos y nos comunica su dirección. Cuando oramos por alguien, estamos velando por esa persona. El creyente que ora es como un soldado que está de guardia velando por el campamento. La tercera característica que aparece en esa parte del versículo 2 es que la oración debe ser agradecida. Ese velad en oración tiene un trasfondo importante que el apóstol Pablo no deja escapar. Debemos hacerlo con acción de gracias, con un corazón lleno de gratitud al Señor. El ambiente, el sentido, el aire que debemos respirar en el momento que oramos es ese aire de gratitud hacia el Señor. También la carta a los Colosenses está llena de la importancia que tiene la gratitud al Señor. De hecho, podríamos titular la carta de Pablo a los Colosenses la carta de la gratitud, porque aparece una y otra vez Podemos ver, por ejemplo, en el versículo 12 del primer capítulo, dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ser aptos por la gracia del Señor, un motivo importantísimo de permanecer agradecidos con Él. Capítulo 2, versículo 7, dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando, no escasamente, sino con abundancia de gratitud al Señor. Capítulo 3, versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 17 de ese mismo capítulo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos viendo en todo el texto de Colosenses cómo Pablo está exaltando la importancia de la gratitud, de un corazón realmente agradecido por la obra de Cristo, por ser llamados a su reino, por ser parte de su pueblo, por ser aptos. Tú y yo sabemos que no éramos aptos. Cristo nos ha hecho aptos. Es una razón más que suficiente para vivir una vida agradecida permanentemente con Él. Agradecidos por su palabra, como dice en el 2:7. Porque su palabra es verdad. Porque su palabra es su revelación para nosotros. Porque su palabra nos deja ver quién es Dios. Porque su palabra nos deja ver quiénes somos nosotros. Porque en ella encontramos su preciosa y santa voluntad. Agradecidos por la iglesia. Sí, hermanos, yo sé que ninguno de aquí somos perfectos. Ya lo sé, se los aseguro. Pero damos gracias al Señor por la iglesia de Cristo. Damos gracias al Señor porque Él nos ha llamado para transformarnos. Damos gracias al Señor porque en medio de nuestras imperfecciones, el Señor nos ha amado y nos ha reconciliado con Él. Qué bueno dar gracias al Señor por la iglesia. Y claro, no faltaba en el versículo 17 del capítulo 3 dar gracias a Dios por Cristo. Por Él, porque tenemos acceso al Padre por la gracia a través de Cristo. Hermanos, y no solamente en esta carta, sino en general, el rasgo distintivo del carácter de Pablo es la gratitud. La gratitud. Aún en medio de sus sufrimientos, aún en medio de todas las persecuciones, las vejaciones que él sufrió con los de afuera, aún en medio de las murmuraciones, de las críticas que habían dentro de las propias iglesias hacia él, aún en medio de sus sufrimientos, de sus azotes, de los abandonos, siempre Pablo tuvo un corazón agradecido con el Señor. Qué ejemplo tenemos en él, ¿no? Hermanos, la gratitud es una actitud fundamental de nuestra relación con Dios. Se contrapone la gratitud ¿a qué? A la queja, a la insatisfacción, a la falta de contentamiento que puede llegar a caracterizar también nuestras propias oraciones al Señor. Si realmente reflexionamos sobre nuestras oraciones, podríamos encontrar muchas veces que nos hemos quejado delante del Señor, que no hemos mostrado gratitud hacia Él, que hemos menospreciado la iglesia del Señor, que quizás queremos más del Señor, que quizás queremos que oprimiendo ese botón inmediatamente vengan las respuestas que sobreabunden. Y tenemos esa actitud de queja y de lamento delante del Señor. Hermanos, el cristiano verdadero es una persona agradecida con Dios, porque entiende de dónde te ha sacado el Señor, de dónde lo ha sacado el Señor y a dónde lo tiene. Hay una historia en la palabra del Señor que acudo con alguna frecuencia antes de orar porque ilustra el gran privilegio que tenemos de acercarnos a Él en oración. Esto se remonta a la época del Imperio Persa, cuando el rey Asuero estaba gobernando ese imperio. Yo sé que ustedes han leído esa porción allí en el libro de Esther. Si lo recuerdan, ¿no? Había un peligro que se cernía sobre todo el pueblo judío. Había un decreto del rey por medio del cual todo el pueblo iba a ser exterminado, iba a ser acabado. Estaba ese peligro que se cernía allí sobre ese pueblo de Israel. Y había una persona, Esther, tenía una gran responsabilidad porque el Señor le había puesto en un puesto de privilegio. Y allí, en medio de la situación, Esther sabía que si se acercaba al rey sin que él lo llamara, sin que él la llamara, se exponía a la muerte. Porque esa era la ley que regía en aquel entonces. Si alguien viene al rey sin que lo llamen, es expuesto a la condena de muerte. Aún que fuese reina, como el caso de Esther. ¿Y qué hace Esther? Dice que se acercó allí al patio del rey, y dice el texto allí en el capítulo 5, y cuando vio, refiriéndose al rey, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Y el rey qué hizo? Extendió a Esther el cetro de oro, que era la señal de aceptación. El cetro que era un símbolo del poderío del rey, un símbolo de su justicia, extendió ese cetro a la reina. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hermanos, nosotros podemos venir al trono del rey con mayúscula. Del rey de reyes. Del que hizo absolutamente todas las cosas. Del que te ha dado la vida. El que te ha sostenido desde que naciste hasta ahora y desde antes del nacimiento. Ha puesto sus ojos en ti. Y ahora te permite venir a su trono. Ahora te permite entrar delante de Él. Y podemos hacerlo, ya no con el temor con el que entraba Esther para ver qué iba a pasar con ella. ¿Por qué? Porque ya no seremos muertos. Porque ya Cristo pagó el precio por nosotros. Entramos con gratitud, entramos con gozo. Entramos con esa certeza que nos da de que Él ha extendido su cetro de gracia sobre nosotros. Y ahora tomamos ese cetro de gracia, ese cetro de justicia que es Cristo mismo. Sí, hermanos, por Cristo tenemos acceso al Padre. Cristo se hizo hombre. Cristo vino a este mundo a morir por ti y por mí, por nuestros pecados llevándolos sobre sus hombros. Y a través de su muerte, ahora el Padre extiende su cetro de justicia. Ahora por su gracia, Él extiende ese cetro cuando venimos a su trono en oración. Tal como lo dice el capítulo 4, los versículos 14 al 16 de Hebreos. Voy a leerlo rápidamente. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, dice el autor a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿qué privilegio tenemos de venir ante el Rey? ¿Qué privilegio tenemos de venir en oración y ser escuchados por Dios mismo? ¿Has pensado en ese privilegio? ¿Has pensado en lo que significa venir delante del Señor y saber que Él tiene su oído atento a nuestras súplicas, a nuestros ruegos? ¿Saber que Él no nos va a rechazar? Saber que Él va a extender su cetro y nos va a decir, tal como el rey Asuero le dijo a la reina, ¿qué tienes, hijo mío? ¿Qué te pasa? ¿Y cuál es tu petición? Hermosas palabras, ¿no? Del rey. Escúchalas cada vez que vienes en oración al Señor. Escucha al Señor diciéndote, ¿qué te pasa, hijo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? Hermanos, qué privilegio tenemos de venir en oración al Señor. ¿Y cuántas veces menospreciamos ese privilegio? Por cosas superfluas, cosas absurdas de nuestra vida, ¿no? Comportamientos a veces que contradicen nuestra fe como cristianos. A veces reemplazamos la oración por mirar un partido de fútbol, por dormir 20 minutos más. Reemplazamos la oración por cosas que realmente no tienen mayor importancia. en vez de venir a su trono y escuchar esa voz del Padre diciéndonos, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué necesitas? La segunda parte del sermón, ya había dicho, que tiene que ver con la oración y la misión. Después de esa exhortación que Pablo hace a la iglesia, hace una petición muy personal allí en los versículos 3 y 4. Dice, orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. Hay al menos dos aspectos muy importantes que yo quisiera señalar esta mañana de estos dos versículos. El primero de ellos, la prioridad de la oración debe ser la extensión del reino. Debe ser la extensión del reino. Es verdad, hermano, cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo decía, ¿cuál es realmente la prioridad mía cuando vengo en oración al Señor? ¿Son mis necesidades? ¿Son quizás mis deseos? ¿Son quizás mis quejas delante del Señor? ¿O es la extensión de su reino? ¿Qué es lo más importante que yo le digo al Señor cuando vengo delante de Él? Y el pasaje me confronta realmente. ¿Por qué? Porque Pablo lo tenía claro. ¿Cuál es la prioridad de la oración del creyente si no lo es la extensión del reino de Cristo? La propagación del Evangelio. Para Pablo, llevar el Evangelio no solo era prioritario, sino que era una necesidad. Él mismo lo dice allí en la carta a los Corintios, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Hermanos, si nosotros hubiésemos estado en la posición de Pablo allí cuando escribe esta carta, que estaba en cadenas, estaba prisionero Pablo, ¿qué hubiésemos pedido? A ver, yo les digo lo que hubiera pedido. Señor, quítame estas cadenas y déjame salir de la cárcel. Pero Pablo no pidió esto. Abre puertas, Señor, para el Evangelio. No para mí, para el Evangelio, porque eso es lo prioritario. No que yo esté libre, sino que el Evangelio del Señor esté libre y se siga extendiendo. Esa era la prioridad de Pablo. Tú, querido hermano, como cristiano, estás llamado a participar activamente en anunciar el Evangelio de Cristo. Y en tus oraciones al Señor, ese llamado debe tener un lugar muy importante, relevante para ti. Así que te hago estas preguntas. ¿Oras tú con perseverancia, diligencia y gratitud al Señor para que su palabra llegue con poder a los corazones de los perdidos? ¿Pides que la obra misionera de la iglesia avance y el Evangelio de Cristo sea conocido por muchos? ¿Ruegas por tus familiares, por tus vecinos, para que conozcan el Evangelio de salvación? ¿Oras por los puntos de misión que tiene la iglesia? ¿Clamas al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, como nos pide el Señor? ¿Pides al Señor que abra puertas para el Evangelio? ¿Eso es prioritario para ti en tus oraciones cada día? Para Pablo lo era. Y ahora nos deja este ejemplo a nosotros. La prioridad de la oración es la extensión del reino. El segundo aspecto que quería señalar a partir de este par de versículos está allí en la parte segunda. A fin de dar a conocer, dice, el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que dé a conocer anunciándolo como es debido. Queridos hermanos, las oraciones de la iglesia son el sustento espiritual de quienes predican el Evangelio. Vuelvo a repetir, las oraciones de la iglesia son el sustento espiritual de aquellos que anuncian el Evangelio. Ustedes recuerdan la historia de Moisés cuando el pueblo de Israel estaba peleando con los amalecitas. Se lo recuerdan, ¿no? Moisés tenía que tener las manos levantadas. Cuando Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo ganaba la victoria. Cuando él se cansaba y bajaba las manos, el pueblo era derrotado. No sé si ustedes han hecho el intento de cuánto tiempo pueden durar con las manos levantadas. ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? Bueno, ¿por qué hizo el pueblo? El pueblo trajo una piedra allí, sentó a Moisés y un hombre se paró a un lado y el otro al otro y mantuvieron las manos de Moisés levantadas. para ganar la victoria, y así ganaron la victoria. Queridos hermanos, las oraciones de la iglesia son ese par de hombres que mantienen los brazos levantados. Volviendo otra vez a la historia de Esther, Esther le dice a Mardoqueo: ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí por 3 días y por 3 noches, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Daniel, ante las exigencias del rey Nabucodonosor, absurdas por cierto, porque pedía que le adivinara un sueño y luego que se lo interpretaran, va corriendo donde sus amigos y les dice a Ananías, Misael y Azarías que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre ese misterio que había en los sueños de Nabucodonosor. Hermanos, estos ejemplos, el de Moisés, el de Esther, el de Daniel y muchos otros que encontramos en la Biblia, nos hablan de la necesidad, queridos hermanos, de ser arropados por medio de la oración de la iglesia para el ejercicio del ministerio de la palabra, para el cumplimiento de la misión que tenemos. Hermanos, somos débiles, se los aseguro. Nos cansamos, como Moisés. Los peligros acechan. La batalla es larga, cruenta, difícil. Las cargas son pesadas y nuestras manos decaen. Por eso, queridos hermanos, los predicadores, los maestros, los misioneros, necesitamos de vuestras oraciones. No necesitamos de vuestros elogios, no necesitamos de vuestras críticas, pero sí necesitamos de vuestras oraciones. Ellas son las que sustentan la obra de Cristo. Ora, querido hermano, ora por tus pastores, ora por tus líderes. Haz como aquellos hombres y sustenta las manos de aquellos que están haciendo su misión. Ora por oportunidades para predicar el Evangelio, queridos hermanos. Y ora también, como dice el texto, para que se anuncie con fidelidad, para que sea anunciado como es debido, para que demos a conocer el Evangelio, como dice Pablo, el Evangelio de Cristo, anunciándolo como es debido. ¿Y después de orar qué? Bueno, este es el título del sermón, ¿no? Hermano, tu oración privada es la base fundamental de tu testimonio público. Vuelvo a repetir, tu oración privada es la base fundamental de tu testimonio público. Habla con Dios acerca de las personas antes de hablar a las personas de Dios. Pero después de hablar con Dios, ve a cumplir tu misión y habla con la gente. Así que después de orar, ¿qué? Ir a anunciar el Evangelio, queridos hermanos. Andad, dice Pablo en los versículos 5 y 6, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andar para con los de afuera, realmente en la traducción podría entenderse caminar, ir hacia los que están perdidos. No se refiere aquí, hermanos, a una vida moralmente correcta. No, hermanos, eso lo puede hacer el mundo sin Cristo. Aquí está hablando de anunciar el Evangelio, que eso no lo hace el mundo. Eso lo puedes hacer tú, que tienes el Espíritu de Cristo en tu corazón. Así que se refiere a eso, a ir y testificar públicamente de tu fe a aquellos que están perdidos. Aprovechando, es decir, no malgastando las oportunidades que el Señor te presente delante. Hermanos, la misión del Evangelio no es exclusividad de los pastores, de los líderes. Es algo de cada creyente. Todos nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio, a predicar a Cristo, a llevar las buenas noticias a los que están perdidos en sus delitos, en sus pecados. Pero hay una característica de ese andar que Pablo también la resalta allí. Debemos andar, ir sabiamente. Caminar sabiamente implica necesariamente conocer a Dios. tener un conocimiento a través de su palabra. No hay atajos, hermanos. No hay atajos. Hay que conocer la palabra del Señor si quieres anunciar el Evangelio con fidelidad. Pero es mucho más que conocimiento. La sabiduría consiste en desarrollar una vida que honre el nombre de Cristo. Una vida que traduzca al lenguaje humano todas esas verdades que nosotros encontramos en su palabra. Una vida que refleje que realmente conocemos a Dios. La sabiduría es la consecuencia natural de temer a Dios, de conocer a Cristo y de hacer que la palabra abunde en nuestros corazones. Andar sabiamente con los de afuera es que tú vas a los perdidos no solamente con palabras humanas, sino con una vida y un testimonio que estén alineados con la palabra del Señor. Hace algunas semanas, un supermercado suele vender un robot de cocina. Es muy conocido este robot porque es muy bueno el robot de cocina y además su precio es, a ver, una tercera parte de lo que vale un robot de otras marcas. Bueno, me enteré de la noticia, ¿no? Había este robot de cocina allí a la oferta el próximo día. Después me enteré que habían colas desde las 5 de la mañana, allí aguardando que abrieran las puertas de aquel supermercado para ir a por el robot, para ir a comprar. No importó madrugar, no importaba después salir con una cajota así de grande, ¿no? Pesada, llevando el famoso robot de cocina. Había que aprovechar la oportunidad. Pues hermanos, este es el sentido del cual el Señor nos está hablando en este versículo. Aprovechad la oportunidad. No perdáis el tiempo. Aprovechad la oportunidad. Cuando la oportunidad se presenta, hazlo. Ve a anunciar el Evangelio. Ve a predicar de Cristo. No la dejes pasar. No dejes pasar esa oportunidad. No dejes pasar esas buenas obras que el Señor ha preparado para nosotros y que nos presenta en el camino de la vida día tras día. No la presenta para que nosotros hagamos la vista gorda y pasemos de medio lado. No, la presenta para que nosotros anunciemos el Evangelio de salvación. Jesús vio la oportunidad de hablar de la salvación a la mujer samaritana. ¿Sus discípulos qué hicieron? Ellos estaban pensando en la comida y fueron a comprar la comida. Jesús estaba pensando en la mujer. Jesús la aprovechó. Habló con sabiduría. Anunció el Evangelio. Marta y María recibieron a Jesús en su casa. María vio la oportunidad de estar a los pies de Cristo y escucharle hablar. Marta estaba muy ocupada con sus tareas. ¿Era malo que los discípulos fuesen a comprar comida o que Marta estuviese haciendo el oficio de casa? No, no era malo, pero había algo mejor. Había algo mejor que hacer. No desaproveches la oportunidad, hermanos. La base fundamental para que se abran las puertas es la oración, vuelvo y repito. Pero cuando veas las puertas abiertas, corre y aprovecha la oportunidad. Yo sé que tú como madre o tú como padre estás orando al Señor por la salvación de tus hijos. Es verdad. Y es bueno que lo hagas. Es necesario que lo hagas. Ora por tus hijos. Ora, clama al Señor para que el Señor los salve y los rescate. Haces bien. Pero después de orar, ¿qué? ¿Estás atenta o atento a aprovechar las oportunidades que tengas para mostrarles a tus hijos el Evangelio de Jesucristo? ¿Estás alerta a las necesidades que ellos tienen? Piensa, querida hermana, que la colada puede esperar. Piensa que no importa que la casa esté tan reluciente, si está la oportunidad de hablar del Evangelio a tus hijos, aprovéchala. Tus hijos no estarán disponibles toda la vida. La colada sí. Tendrás que hacerla toda la vida, lo siento. Pero tus hijos estarán allí solamente por un tiempo. Ve y habla de Cristo a tus hijos. Si bajas por la escalera porque tienes que ir a comprar una barra de pan para la comida y te encuentras con tu vecino, aquel que tú sabes que grita y que dice maldiciones, y lo encuentras allí con la cabeza agacha, quizás triste, háblale de Cristo. Ya saldrán más panes del horno. Habla de Cristo, es tu oportunidad. No la desperdicies, querido hermano. Haz como los que fueron a comprar el robot, aunque no tengas que madrugar. Hazlo. Aprovecha, compra la oportunidad, querido hermano. Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo le hablo? ¿Cómo le hablo a mis hijos? ¿Cómo le hablo a mi vecino? ¿Cómo le hablo a mi compañero de trabajo? ¿Cómo le hablo a mi esposo que no es creyente? ¿A mi esposa que no viene a la iglesia? ¿Cómo le hablo a las personas que están a mi alrededor y que sé que no conocen del Señor? Bueno, pues Pablo lo dice aquí en el texto. Texto sencillo, ¿no? 4 versículos, pero tiene mucho contenido. Allí lo dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay tres aspectos aquí muy importantes que nos habla Pablo de cómo debemos anunciar el Evangelio. En primer lugar, siempre con gracia. Querido hermano, siempre con gracia. Sí, vamos a anunciar el Evangelio de gracia. Debemos hacerlo con gracia, queridos hermanos. Debemos hacerlo con gracias. Hay personas que van como con un garrote, blandiéndolo, ¿no? A ver qué cabeza se presenta por delante para dar el garrotazo. Eso no es anunciar el Evangelio con gracia, hermanos. Sí, es verdad que debemos predicar un Evangelio en donde se diga la verdad, en donde se diga que eres pecador, que necesitas de Cristo. Hay que hacerlo. No podemos ocultar esa realidad porque entonces dejaría de ser una buena noticia el Evangelio. Sí, hay que decirlo. Necesitas de Cristo. Pero no vas con una actitud condenatoria delante de la persona. Vas con un corazón amable, con un corazón humilde, como Cristo. Como Cristo se acercó a la samaritana. Imaginémonos por un momento cómo haríamos nosotros con la samaritana al ver a aquella una adúltera. 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. A lo mejor miraríamos, el pozo es hondo, ¿no? Vamos a echarla ahí de cabeza. La condenaríamos. Pero Cristo no hizo eso. La miró con misericordia y le habló del Evangelio. Con la adúltera que luego le presentan los fariseos. Mira, la pillamos en el propio acto del adulterio. La ley dice que hay que lapidarla, hay que apedrearla. ¿Cristo qué hace? Ni yo te condeno. Ve y no sigas pecando. Con Zaqueo, el publicano. Allí subido en un árbol. Un hombre que era ladrón, que era corrupto. ¿Y qué le dice el Señor? Zaqueo, baja de allí, porque voy a cenar a tu casa. Hoy es día de salvación para ti. ¿Lo condenó? No, le trajo el Evangelio. Nosotros no somos quienes condenamos, queridos hermanos. No somos nosotros quienes condenamos. Nosotros estamos puestos para llevar el mensaje del Evangelio. El Señor decidirá, o ha decidido ya, si aquella persona es condenada o es salva. Nosotros sencillamente anunciamos el Evangelio. Cristo nos dio ese gran ejemplo con un corazón amable y humilde, con la samaritana, con la adúltera, con Zaqueo, con los leprosos, con los niños, con todos. Fue siempre lleno de gracia para anunciar su Evangelio. ¿Qué más nos dice el texto? Sazonada con sal. La sal se usa para conservar, efectivamente, pero también se usa para dar sabor a los alimentos. No tanta sal, Ángelo. Pero sí, la sal se usa para sazonar los alimentos. Y este texto hace referencia justamente a ese texto, ¿no? A ese uso de la sal para sazonar. La palabra sea sazonada con sal. Quiere decir que nosotros tenemos que darle ese sabor al Evangelio. El Evangelio es maravilloso, es extraordinario, queridos hermanos, es una gran noticia. La mejor noticia que un ser humano puede escuchar es el Evangelio de Cristo. Sazonémosla con la sal, démosle sabor, queridos hermanos. Pide al Señor sabiduría para presentarlo de tal manera que llame la atención de tu oyente, que se interese por escuchar el Evangelio. Busca formas apropiadas para comunicarlo. Sé cercano a la persona. No marques una diferencia con aquella persona siendo frío y distante. El Evangelio no es eso, hermanos. El Evangelio es acercarnos a la necesidad de la persona. No debe ser frío y calculador. No marques una diferencia con la otra persona. interésate realmente por ella. Interésate por el destino eterno de aquella persona. Presentar el Evangelio no es un ejercicio académico, queridos hermanos. Es un ejercicio de amor por los perdidos. Es un ejercicio de compasión, como el que tuvo Cristo con cada uno de nosotros. Entra en el corazón de tu oyente y háblale del Evangelio con amor. Y la tercera referencia que nos habla este texto es sabiendo cómo responder a cada uno. Querido hermano, tú y yo sabemos que cada persona es diferente. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene sus luchas. Cada persona es diferente. Por ello tenemos que presentar el Evangelio no como soltando allí un discurso impersonal que has aprendido, que lleva la receta ahí escrita, no. No, hermanos, el Evangelio no es eso. A veces las personas piensan que es eso, ¿no? Que soltar un discurso que tienes aprendido y terminarlo pronto para marcharme y poner un visto bueno ahí. Oye, he cumplido, ¿no? He anunciado el Evangelio. No es así, queridos hermanos. Debes saber dirigir la conversación, sí, es verdad, pero respeta a la persona con la que estás hablando. Ayúdala a entender la condición, su propia condición y su necesidad que tiene de venir a Dios. Una vez más, queridos hermanos, nuestro ejemplo es el propio Señor. Trató con cada persona de manera individual, según la necesidad, para llevarlos a reconocer que necesitaban del agua viva, que necesitaban del nuevo nacimiento. Sabía cómo responder a los fariseos, qué decirle a la mujer adúltera, qué hablarle al principal de la sinagoga, qué decirle al ciego, al leproso, al hambriento, al paralítico, a todos. El Señor sabía cómo tratar con cada uno de ellos. Y lo hacía de manera personal. No existe en la palabra de Dios dos veces que el Señor haya tratado con una persona de igual manera. A cada una la trató según su necesidad. Necesitamos la sabiduría del Señor, queridos hermanos, para anunciar el Evangelio, para anunciarlo a nuestros hijos, vuelvo y repito, a nuestro esposo, a nuestra esposa, para anunciarlo a nuestros amigos, a los compañeros de estudio, a los compañeros de trabajo. Piensa que esa persona necesita la salvación. Piensa que esa persona sin Cristo va de camino al infierno. Piensa que esa persona que no conoce el Evangelio se encuentra enemistada con Dios. Y hermanos, ser enemigos de Dios es cosa seria. Es cosa seria. Esa persona necesita reconciliarse con Dios. Y el Evangelio es el mensaje de la reconciliación. Y nosotros somos agentes de reconciliación. A eso nos ha llamado el Señor. Por eso estamos aquí en la tierra, hermanos, para anunciar el Evangelio. Ya quisieran los ángeles venir a anunciar el Evangelio, pero el Señor te ha entregado a ti y a mí el privilegio de hablar de Cristo. Quisiera ir concluyendo diciendo lo siguiente, hermanos. Yo soy plenamente consciente que la oración y la evangelización personal son dos asuntos en los que más sentimiento de fracaso experimentan los creyentes. Es verdad. Son dos asuntos en los cuales todos nos encontramos faltos. Como dijo un predicador, si tienes este sentido de fracaso en tu vida de oración y en tu labor de evangelización, bienvenido al club. Yo soy el presidente de ese club. Así que mi intención, queridos hermanos, no es poner el dedo en la llaga y hacerla sangrar. No, es animarte, querido hermano. Es motivarte a partir de la palabra que hoy hemos estado estudiando para que crezcas en estas dos áreas de tu vida, en la oración ferviente al Señor y en el anuncio del Evangelio de salvación. Quiero recordar a Pedro, a Juan y a Jacobo, aquellos tres que el Señor llamó para que lo acompañasen la última noche a orar. ¿Qué hicieron ellos tres? Durmieron. Una, otra y otra vez durmieron. Los ojos estaban cargados de sueño, dice el texto bíblico, y se quedaron dormidos. Mientras Jesús oraba con angustia, porque sabía lo que venía encima. No fueron capaces de velar, pero esos hombres Pedro, Jacobo, Juan, todos ellos fueron columnas vitales para la expansión del reino de Dios. Dios los usó. Ellos oraron y ellos murieron por la causa de Cristo. Así que hay esperanza, querido hermano. No te sientas frustrado. Ven a Cristo en oración. Pídele que te haga realmente un buen soldado del Evangelio. Aquí en la iglesia, algunas personas me han preguntado, bueno, ¿y cuál es el ministerio de evangelización de la iglesia? ¿O cuál es el grupo de intercesión, de oración? Hermanos, aquí en la iglesia no tenemos un grupo particular que evangelice o un grupo particular que esté orando. Y la razón es porque cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Cada uno estamos llamados a evangelizar. Cada uno estamos llamados a orar al Señor por la extensión del reino. Así que, hermanos, yo solamente quiero rogar al Señor que Él nos ayude a ser fieles en la oración personal, en la oración persistente, en la oración vigilante, en la oración agradecida al Señor, rogando por la extensión del reino de Cristo, para que los que van a la vanguardia peleando esa dura batalla la sepan lidiar con valor, y también por nosotros mismos que quizás nos ha tocado ir en la retaguardia, para que de la misma manera peleemos la buena batalla, luchemos esa batalla que tenemos y lo hagamos con sabiduría, sabiendo que tanto los unos como los otros no somos más que vasos de barro, para que la gloria sea solamente para Cristo. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Ella nos confronta realmente, Padre. Queremos pedirte perdón porque muchas veces nuestras oraciones han sido superfluas. Muchas veces hemos buscado solamente nuestro bien. Nos hemos centrado en nosotros mismos y de esta manera estamos mostrando nuestro egoísmo, nuestra vanagloria. Perdónanos, Señor, por ello. Y te rogamos, Padre, que por tu Espíritu cada día pongas en nuestro corazón una carga de oración por los perdidos. Que pongas en nuestro corazón, Señor, un anhelo por ti. Un sentido de gratitud del poder llegar a tu trono, sabiendo que tú nos dirás, ¿qué tienes, hijo? ¿Qué necesitas? Así eres tú, Señor, lleno de bondad hacia tu pueblo, porque somos tus hijos. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a lidiar con nuestros temores para anunciar tu evangelio. Que tú nos ayudes, Señor, a apreciar el gran valor que tiene el anuncio de tu evangelio para aquellos que se encuentran sin esperanza y sin Dios en el mundo. Para llevar esa buena noticia. Para hacerlo con sabiduría. Para hablar, Señor, con gracia. Para sazonar tu evangelio. Para saber cómo responder a las necesidades de cada uno. Señor, ninguno de los que estamos aquí somos suficientes. Todos necesitamos de ti. Y por eso clamamos, Señor, que tú en tu misericordia nos capacites cada día más para ofrecerte una vida, Señor, fiel y obediente a lo que tú nos demandas. Te lo rogamos en Cristo. Amén.